paraguayos valerosos. ¿Queréis insultos sufrir? ¿Perder el nombre y la gloria? ¿O antes mil veces morir?
¡Morir! ¡Morir! ¡Morir!
Además de la invasión napoleónica a la península ibérica, hecho fundamental para el desencadenamiento de las insurgencias en América, deben señalarse igualmente los siguientes hechos. Primero, la decadencia del Imperio Español y su desgaste económico, político y militar, especialmente en los últimos años del siglo XVIII. Segundo, la enorme supremacía en estadística poblacional de las castas americanas sobre las blancas europeas. Y en tercer punto, el prolongado aislamiento a la provincia del Paraguay, situación que atentara con sus posibilidades de comunicación y comercio, pero que produjo por contrapeso un fuerte sentimiento de arraigo y sentido de pertenencia en los paraguayos como tal vez en ninguna otra parte de América. En la gesta libertaria de la época deben ser consideradas igualmente otros fenómenos sociales, como por ejemplo que los sentimientos libertarios estaban mechados de diversos matices, dependiendo de los intereses en juego, de la fuerza de la reacción española en cada región y de los componentes sociales que pugnaban cada quien en procura de los despojos del imperio en decadencia y en acelerado proceso de disolución. En ese sentido se había señalado que muchos patriotas americanos no concebían una libertad para todos y todavía muy pocos deseaban una igualdad real, aunque también es cierto, la mayoría de las fuerzas revolucionarias admitieron a indios junto al resto de las castas inferiores como ocasionales aliados durante la lucha contra el poder realista. Y aunque mucho se habla de las ideas libertarias que habían minado las mentes más ilustradas de América, pocos patriotas tuvieron la oportunidad de acceder a ellas. Y aunque se menciona la influencia de los grandes pensadores europeos y americanos sobre los patriotas americanos, muy pocos de estos habrían llegado a leer los textos que los otros produjeron. Y finalmente, las ideas del despotismo ilustrado se mantendrían, se impondrían por el trasvasamiento de los modelos y las experiencias ya conocidas, especialmente la de la Revolución Francesa, por lo que algunos de los patriotas impusieron su sí al reino y la religión de la razón, como habíamos expresado. El Paraguay no estaba solo. Debe consignarse finalmente que las luchas de liberación en América no deberían analizarse independientes unas de otras, aunque salvo la del Paraguay, ninguna de las independencias de los países americanos fueron obtenidas sin largas y cruentas luchas contra el Imperio Español. Pero por lo mismo es también perfectamente claro que si cualquiera de los frentes revolucionarios fracasaba, el de San Martín al sur o el de Bolívar al norte, no habría sido posible el sostenimiento de la independencia en ninguna de las provincias y tampoco en la del Paraguay. Uno de los hechos decisivos para que América se percatara de la debilidad e indefensión de la corona en sus territorios de ultramar fueron la invasión de Napoleón a la península ibérica y el golpe que recibiera en el Río de la Plata cuando la expedición inglesa dirigida por Sir Hume Pofán invadía el territorio, el estratégico estuario del Plata, hacia finales de junio de 1806, aunque la invasión a Buenos Aires no afectaba directamente a la provincia del Paraguay, su gobierno, como una de las intendencias del virreinato, organizó de inmediato el envío de fuerzas en auxilio de la capital del virreinato. La rapidez de la reconquista, 12 de agosto siguiente, no le dio tiempo al ingreso de los paraguayos en la lucha. No obstante, tendrían activa participación en la que se conoció como la segunda invasión inglesa durante la captura de Montevideo por la Armada un año más tarde. Se conoce la participación de la fuerza militar paraguaya en aquellos acontecimientos. Es probable que la dotación nacional no fuera numerosa, que no habían tenido entonces muchas oportunidades para asomar la cabeza por fuera de las limitaciones de la provincia, hubieran salido con vida de una confrontación frente a contingentes de gran experiencia y pertenecientes a una de las potencias militares más poderosas del mundo, les habría reportado una gran experiencia e insuflado un alto sentido de autoestima para las posibilidades que se abrirían en el Paraguay a corto plazo. La batalla de Cerrombaé o Cerro Porteño es uno, con la batalla de Tacuarí, de los acontecimientos más importantes previos a la independencia nacional. Este acontecimiento fundamental, considerado como precursor de la emancipación paraguaya, se produjo cuando la Junta de Buenos Aires enviaba al general Manuel Belgrano para atacar a Velasco, dispersando toda la gente reunida bajo sus órdenes, así decía el documento que enviaba a Belgrano al Paraguay, y poniéndola la provincia provincia en completo arreglo, removiendo el cabildo y los funcionarios públicos y colocando hombres de entera confianza en los empleos. Mientras Belgrano iniciaba la marcha desde Curuzú, Cuatiá, con 1,000 hombres de caballería e infantería, repartidos en 4 divisiones con 1 pieza de artillería cada una, toda la provincia paraguaya rodeó a su gobernador para la defensa del terruño amenazado. En conocimiento de la invasión, solo bastó una proclama de Velasco para que 6,000 hombres, aunque mal armados y sin experiencia militar, se dispusieran a la defensa. Pero al trasponer el Paraná por el vado de Candelaria, Belgrano no encontraría ninguna resistencia en el Paraguay. Tampoco amigos como lo habían prometido. Aunque sorprendido de la soledad que rodeaba su avance, el jefe porteño continuaba hacia Asunción. Velasco lo esperaba con sus fuerzas parapetadas en un punto cercano a Paraguarí. Al trasponer el Cañabé, los contendientes tomaron contacto visual. Los 6,000 paraguayos fueron divididos en 3 divisiones comandadas respectivamente por el español Pedro Gracia, la del centro, por Manuel Atanasio Cabañas a la derecha y la de la izquierda por Juan Manuel Gamarra. Después de 3 días de mutua observación, a las 2:30 de la madrugada del 19 de enero de 1811, los porteños cayeron imprevistamente sobre los paraguayos dispersándolos. La división de Gracia se dio a la fuga. Detrás de ellos, Bernardo de Velasco y el mayor de la Cuesta abandonaron el campo de batalla creyendo que todo estaba perdido. Por las dudas se despojaron hasta de sus uniformes, pero siguiendo por el frente detrás de los que huían y deteniéndose a saquear el equipaje del gobernador, las fuerzas porteñas se vieron rodeadas por las divisiones de Cabañas y Gamarra, las que además, numéricamente muy superiores, las pusieron en fuga. En 3 días de marcha de retorno hacia la costa del Paraná, Belgrano se situó en las barrancas del Tebicuarú, pero sin que se notara alguna persecución de los paraguayos, continuó la marcha hasta llegar al paso del Tacuarí, donde tendría algún refuerzo y donde esperaría la eventual presencia del enemigo. Mientras tanto, enterado Velasco del desenlace de la batalla de Paraguarí, se estableció en Yaguarón reorganizando su estado mayor y poniendo al frente de una división a Cabañas. Para entonces de la Cuesta seguía desaparecido. La división de Cabañas contaba con 2 escuadrones de caballería puestos bajo la conducción de Fulgencio Yegros con la misión de dar alcance a Belgrano. El jefe paraguayo, ascendido a capitán por la acción anterior, se puso en marcha de inmediato. Pero una vez tomado contacto con el enemigo, esperó a Cabañas, que marchaba unas leguas atrás con el resto de las tropas. Pero lejos de apurar el combate, los paraguayos iniciaron una comunicación respetuosa, por no decir amistosa, con el general enemigo. En una de aquellas y en calidad de parlamentario, Antonio Tomás Yegros acercaba al campamento enemigo un oficio del coronel Cabañas que expresaba, entre otros varios conceptos, los nobles paraguayos han sufragado solemnemente las almas de los pobres sus soldados que vuestra excelencia dejó como frutos en el campo de batalla. Los heridos bien asistidos, los prisioneros dando gracias por haber liberado del yugo del tirano en que los han tenido. Nosotros somos una corta partida de montaraces, según nos bautizó usted o uno de sus capellanes, pero no somos tan despreciables y espero de vuestra excelencia todo reconocimiento al rey don Fernando VII, en cuyo nombre lo reconvengo para que se rinda con las armas y tropa que en su nombre manda. Les aseguro las vidas y el buen trato que se merece un vasallo fiel. Con esta expresión, como con otras de Belgrano, jurando adhesión y fidelidad al rey Fernando VII, se entiende que tanto paraguayos como porteños seguían considerando al rey Fernando VII como su monarca legítimo, y no había todavía en ese momento actitudes o conatos de independencia o autonomía de los pueblos americanos. El jefe porteño había ocupado el estratégico paso del Tacuarí, por lo que Cabañas ordenó al capitán Luis Caballero, padre de Pedro Juan Caballero, a construir un puente 1 legua al norte de aquel sitio. El 7 de marzo se completaba la dotación paraguaya con el arribo de Juan Manuel Gamarra y Pascual Urdapilleta con 400 hombres más y 3 piezas de artillería. El contingente llegaba a 1,400 hombres contra los 1,000 que había vuelto a reunir Belgrano, con los que se encontraba en el paso del Tacuarí y los que se unieron desde Itapúa. Mientras Cabañas ordenaba que una escasa fuerza con 4 piezas de artillería se situara frente al paso con la intención de iniciar el fuego al amanecer del 9 de marzo y haciendo creer a Belgrano que el grueso del ejército paraguayo atacaría por el sector, una columna de 1,000 hombres y 6 piezas de artillería dirigidas por el propio Cabañas se había puesto en marcha el día anterior para atacarlo por la retaguardia. Aún así, el jefe paraguayo dividió su fuerza para un ataque masivo por todos los flancos. Inclusive dispuso que unos botes cañoneros al mando de Ignacio Aguirre realizara disparos desde el río sobre la posición enemiga. Iniciado el ataque y destrozada la columna del porteño Machaín, este se entregó con 6 oficiales y 120 de tropa, aunque otros de la misma columna lograron huir. El mismo Belgrano era intimado a rendirse, pero contestó que las armas del rey Fernando no se rinden ni se entregan, pero completamente cercado y ya sin posibilidades de defensa, hizo quemar los documentos de su unidad y ordenó que en el montículo llamado después Cerrito de los Porteños, cerca del paso, se levantara la bandera del parlamento. Todo había concluido.